Nos vamos sentando, por favor. Vamos, hermanos, hermanas, nos vamos sentando, por favor. Por favor, vamos, nos vamos sentando, vamos, si no se nos va el tiempo. Recordar, además, que estamos en el horario de verano que llamamos, y sobre todo se intenta hacer para que se quita el café y se intenta hacer las cosas para poder salir antes y no pasar luego tanto calor. Aquí no, bueno, yo estoy sudando, la verdad, pero bueno. Se está mejor aquí delante, más fresquito aquí delante que allí detrás, ¿eh? Yo allí estoy sudando, la verdad es que allí paso mucho calor. Pero bueno, me gustaría empezar con una oración este tiempo. Señor Dios y Padre, seguimos delante de ti, Señor. Queremos agradecerte, Señor, el tiempo que hemos pasado esta mañana, Señor. Padre, queremos abrir nuestro corazón delante de ti, Señor. Hemos venido a decirte lo grande y especial que eres para nosotros, Señor. Aunque muchas veces fallamos, muchas veces caemos, muchas veces actuamos de otra manera, Señor. Pero, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye, nos muestra, Señor, nos corrige. Y gracias, bendito Dios, porque tenemos la puerta abierta, Señor, para postrarnos delante de ti, humillarnos, decirte que somos torpes, que somos pecadores, que seguimos siendo, Señor, siendo fallando. Padre, y reconcíanos contigo, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, derramada allí en la cruz, Señor, pero que cubre todos nuestros pecados, Señor, incluso los que no nos damos cuenta que pecamos, Señor. Gracias, Señor, porque Él murió en aquella cruz. El único que podía ocupar ese lugar lo hizo. Se humilló por nosotros, Señor. Y gracias porque, como Él dice, está preparando morada para nosotros, Señor. Y un día volverá. Un día vendrá y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará delante de Él reconociendo quién es. Gracias, bendito Dios, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude cada día de nuestras vidas, Señor. Porque lo necesitamos, Señor. Te necesitamos a nuestro lado. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos vaya limando lo que hay que quitar, Señor. Y gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias por ese amor. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén. Seguimos con la serie de los profetas menores. Durante este tiempo de verano vamos a estudiar los profetas menores y muchas veces llamamos menores principalmente por la extensión. Y hay veces que son los más desconocidos, precisamente por eso. Y hoy a mí me ha tocado el profeta Abdías. Creo, si no me equivoco, que vamos en orden con los profetas que hemos estudiado: Joel, Amós, Abdías. Y Abdías es el profeta menor, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Tiene solo 21 versículos. Como tengo ese privilegio de que me ha tocado el libro más pequeño, y normalmente el resto de hermanos no lo pueden hacer, vamos a leer el libro de Abdías, por recordar, porque yo creo que es uno de los libros, no sé si voy a decir el que menos se conoce, pero quizá, no os voy a preguntar, no voy a pedir que contestéis, pero, y eso que no hace mucho Moisés, en una de sus predicaciones, comentó sobre Abdías. Yo estaba, puse el oído, porque ya sabía que me tocaba predicar sobre este libro. Pero he leído varias, bueno, mirando y demás, y alguien decía que no recordaba cuándo en su iglesia fue la última vez que se predicó sobre Abdías. Y no os digo, no os voy a poner para que contestéis, pero no sé cuántos sabréis realmente el tema que tiene Abdías. Suele pasar. Entonces vamos a leerlo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ya sabemos que es una profecía sobre Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, más abatido en gran manera. Si veis que me veo, es que me he dejado las gafas, las buenas, en casa. He venido con las de sol, que son las que veo, y estas son unas de repuesto que tengo en el coche. Entonces hay veces que la graduación no corresponde del todo. Pero por no salir con las gafas de sol, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que entraban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria, tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos, hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Bueno, en primer lugar, por hacer, sabéis que es tiempo un poquito más corto, entonces no es una predicación a fondo, sino más bien algo a vista de pájaro. A ver, al profeta que se llama, el libro que se llama, es el libro de Abdías. No está muy claro quién era este Abdías, aunque hay varias personas con este nombre en el Antiguo Testamento, parece que ninguno de ellos fue el autor. No lo digo yo, lo dicen los historiadores, los estudiosos, los que de verdad han perdido tiempo estudiando y tienen medios y conocimiento. Tampoco está muy clara la fecha de escritura. Parece ser que sí está más claro es la fecha a la que se refiere, aunque aún así también hay dudas a la fecha que se requiere de que se refiere este pasaje. Está hablando de una deportación de los judíos de Jerusalén y cómo Edom los ve desde el sitio donde habitaba, desde las alturas, y lo que hace. Israel sufrió 4 deportaciones, son las que más se conocen, las que más, de acuerdo, está todos en que había 4. Una fue durante por Sirac, rey de Egipto, alrededor del año 925 a.C. La otra por los filisteos y árabes, alrededor del 848, entre 848 y 841 a.C., por Joás, rey de Israel, esa es de Judá, en 790, y por Nabucodonosor, que fue la última en el 586 a.C. Parece ser que casi todos se ponen de acuerdo en que este texto está referido a la segunda, a la que hacía entre los filisteos y árabes. La del rey de los egipcios y la de Judá, todos están de acuerdo en que no podrían ser. Parece ser que hay más dudas si es entre la de Nabucodonosor y la que he dicho. Dicen que la de Nabucodonosor posiblemente no fuera, porque no se habla de la destrucción del templo de Jerusalén y porque tanto en Jeremías y en otros profetas que aparece la deportación a Babilonia, todos nombran a los babilonios o a Nabucodonosor, mientras que Abdías no la nombra. Entonces, parece ser casi todos o la mayor parte de los textos que he leído de los estudiosos piensan que se refiere a la deportación de los filisteos, que sería sobre el año 848 al 841 antes de Cristo. Por lo que también muchos dicen que este podría ser el profeta, el primer profeta escrito del Antiguo Testamento. Son datos históricos. Creo que tampoco tienen mayor idea, pero a lo mejor es por situarnos un poco en el contexto. También se habla sobre Edom, de la destrucción de Edom. Se habla también, hablan otros profetas. Jeremías tiene mucha similitud con Abdías. En Jeremías 49, no lo vamos a leer, del 7 al 22, también Jeremías habla de profecías sobre Edom. Y también gente tiene dudas, los estudiosos, porque dicen que son muy, muy similares y que uno de ellos conocía la del otro o se conocían y habían conocido la profecía del otro. Entonces, no saben quién, pero bueno, ya digo, dan por hecho que posiblemente Jeremías fuera de leyera o conociera la profecía de Abdías, porque Jeremías lo debió poner no todo junto, sino en varios pasajes. La profecía, como digo, es sobre Edom. ¿Quién es Edom? No sé si recordáis, Moisés, ya digo, hace 3 o 4 semanas o algo así, sobre la predicación que le tocaba de Hebreos, acudió al libro de Abdías y nos estuvo dando unos toques. Edom es... A ver, normalmente pasa es que se habla de Edom, cuando se habla de Edom últimamente es para referirse al pueblo, a la nación. Edom viene de... Es el nombre original, significa rojo, que se le puso a Esaú. Esaú es el hermano mellizo de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Ya desde que Rebeca estaba embarazada, ya ahí, esto está en Génesis 25, está casi toda la historia. Ya había, notaba ya algo y el Señor le dijo que en su interior habitaban dos naciones. El Señor le decía, ya le decía que habitaban dos naciones. De hecho, cuando nacieron, el pequeño Jacob nació agarrado al tobillo de su hermano. El Señor le dijo que iba a haber dos naciones que iban a estar enfrentadas y que el mayor serviría al menor. Y es una verdad, ¿eh? Durante, si vemos toda la historia de Edom, es así, es así. Recordáis también que Esaú se le conoce por Edom en el momento o a partir de que en una de las situaciones con su familia le vende la primogenitura a Jacob por un guiso rojo. Por eso se le conoce como Edom, rojo. Aquí ya viene uno de los, es decir, si me permitís, voy a decir fallos o de las faltas de Esaú. Menosprecia la primogenitura. Quizá digamos, bueno, nosotros hoy en día digamos, bueno, una primogenitura, ¿qué es? Hoy quizá da igual, en aquella época no, y menos en este caso. La primogenitura suponía muchas cosas después. Y una de las que Esaú despreció fue la bendición que Isaac hacía al primogénito, que de alguna manera, si me permitís, venía de parte de Dios. Y Esaú la menospreció, simplemente porque tenía hambre, simplemente porque venía con ganas de comer. Y Jacob, su hermano, muy sabiamente, le ofreció la compra por un guiso. Pero no fue la única vez que Esaú prefirió otras cosas. Esaú también se casó con dos mujeres cananeas y con la hija de Ismael. No, tampoco ahí buscó la voluntad de Dios. Tampoco ahí la buscó. Se dejó llevar más por los deseos de la carne, por lo que es ya, sin preocuparse de lo que venía después. Quiso decir, no, yo necesito esto ahora y lo demás me da igual. No sé si podéis buscar alguna semejanza con eso. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las promesas que el Señor nos hace? Y porque tenemos ganas de algo ahora o nos sentimos llamados por algo, nos dejamos llevar.
y nos olvidamos de las promesas. Pues Edom lo hizo, o sea, Esaú lo hizo, Edom lo hizo. Y otro de los temas que fue uno de los que el Señor de alguna manera aquí nombra también y nombra en números es cuando Israel sale de Egipto. Porque nos hagáis una idea, no sé si sabréis, por situarnos, dónde estaba, dónde vivía, sitio donde estaba ubicado los edomitas, Edom. Está lo que es al sur de Israel, de Judá. Está entre, si no me equivoco, no apunto los nombres, es el Golfo de Arabak y el otro no me sale. Bueno, al sur está lo que ahora es Jordania. Ahora es Jordania y está, por decirlo así, entre el sur, el este, de lo que sería Judá. Si os digo una ciudad, yo creo que os vais a situar más. ¿Habéis oído hablar de la ciudad de Petra? Pues la ciudad de Petra, vamos, casi es cierto, lo fundaron los edomitas. La ciudad de Petra, con todo lo que, con los desfiladeros que había, que hay, fue el territorio donde ellos vivieron. En este libro habla de las hendiduras de la peña, que los veían desde las hendiduras de la peña y estaban allí en alto, en las hendiduras de la peña. Luego se lo quitaron los nabateos. En algunos textos, en algunos, no sé si fue en la, fuera en la Wikipedia, no nos podemos fiar mucho, ni nombraban a los edomitas, casi daban como fundadores a los nabateos. No interesa según decir que la Biblia también tiene parte histórica y corroborada. Pero bueno, para que os hagáis una idea, está en esa parte. Y cuando Israel sale de Egipto, era mucho más rápido pasar por su territorio. Donde estaba Edom se le conocía como la senda del rey. Era un territorio especial que las caravanas cogían porque se acortaba mucho terreno, mucho camino. Y era una de las cosas que los edomitas aprovechaban. Pasaban las caravanas y les cobraban sus impuestos. Pero era una zona muy segura. Los accesos a esta zona, ya digo, son desfiladeros muy profundos. Yo creo que casi todo lo habéis visto en documentales. Y por eso, precisamente, con pocos hombres se podía vigilar todo el camino y podías controlar quién pasaba. Parece ser que Edom, que los edomitas, se llegaron a pasar un poco incluso con los impuestos que cobraban. Era un pueblo muy rico, precisamente por estar en ese lugar estratégico. Era un pueblo muy rico porque cobraban muchos impuestos. Las caravanas buscaban por allí, porque era una zona segura, y era una zona de bastante paso. Una zona muy comercial. Cuando Moisés, van a hablar con ellos y decirles que les dejen pasar, Edom, los edomitas les dicen que no. Que Nanay, que den la vuelta. Y fijaros, eso es una de las cosas que Dios nombra y que Dios dice que va a guardar en contra de Edom. Pero en Deuteronomio, no lo vamos a leer, 23, 7 y 8, Dios le da unas indicaciones a Israel completamente distintas y le dice que sean amables, que traten bien a Edom. Aun a pesar de cómo se ha portado Edom, y el Señor decir que lo tendrá en cuenta, y lo tiene en cuenta, a ellos les dice que, al fin y al cabo, no dejan de ser pueblos hermanos. Y en Deuteronomio les dice que los traten bien. Se fue, ya digo, se fue uno de las faltas, de los pecados, de las cosas que Dios guardó contra Edom. Pero hay más. En el versículo 3 de Abdías lo dice claramente: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? La soberbia, el orgullo. Edom, ¿por dónde estaba viviendo? ¿Por dónde estaba? ¿Por la situación que estaba pasando? Por las riquezas que estaba acumulando, se iba a pensar un pueblo fuerte, un pueblo invencible. Y claro, la soberbia. ¿Quién me derribará de aquí? ¿Quién me va a echar de aquí? Y ya el Señor le dice, versículo 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, o sea, por muy alto que subieras, de allí te derribaré, dice Jehová. Esa es una de las faltas importantes. Luego veremos que esto no es solamente para Edom. El orgullo, la soberbia, es algo que tenemos que estar siempre presentes, ¿eh? Tenemos que tener siempre presentes. Pero no solamente fue la soberbia, que fue muy importante. En los versículos del 12 al 14 hay una serie de no debías, que le dice el Señor, por medio de la profecía, a Edom. 12, pues no debiste de haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Edom podía ver cuando Jerusalén, cuando los israelitas, cuando Judá fue sacado de Jerusalén, como pueblo hermano, en vez de ayudarle, iba a decir se quedó mirando, pero no, porque luego dice más cosas. Y se regocijaba, viendo el infortunio de Jerusalén. No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Otro, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No solo miraba. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Principalmente, este fue también otro de los pecados de Edom. No solamente miraba, si leemos al principio, parece que mira el mal de los demás, se regocija en el daño que están sufriendo los demás, pero no. Se apodera, baja, saquea, y además, a los que ve que pueden escapar, algunos mata y a otros entrega. Colabora activamente. Luego, la última parte es del versículo 15. Ya es otra parte. Y ya le está anunciando, le está diciendo lo que va a pasar después. Aquí hay una parte que se ha cumplido y otra que se cumplirá. Pero vemos cómo el Señor le dice que le derribará a Edom de allí. Y lo hizo. Y lo hizo. Edom, que se veía tan fuerte en aquella ciudad, en aquellas viviendas, en aquellos sitios, dicen, la gente dice que Petra y todo lo alrededor no es una ciudad creada en piedra, sino excavada en la piedra. O sea, es una ciudad, realmente son como si fueran cuevas. Pues de allí los echaron los nabateos. Los nabateos se apoderaron de todo este territorio. Y nos dice la palabra también que los vecinos de alrededor que habían participado con Edom, que habían comido con Edom, que le habían hecho la pelota, si me permitís, esos mismos vecinos se vuelven contra él. Y le arrebatan todo. En el versículo 5 dice, si ladrones hubieran entrado, un ladrón normalmente no se lleva todo, se lleva las cosas de más valor. Y habla también de los vendimiadores. Los vendimiadores, cuando vendimian, normalmente no recogen lo principal, las uvas más fuertes, pero a lo mejor se dejan alguna cosa, algún racimo, pues porque está tocado, porque no, por lo que sea. También, y sobre todo también un mandato del Señor, cuando se recogía el trigo, los cereales, los frutos del campo, se dejaban para que gente necesitada, gente pobre, fuera y recogiera. Pero a Edom le dice, van a llevarse todo, no te van a dejar nada, te vas a quedar sin nada, no vas a ser como estos que te queden, no, no, te van a destruir totalmente. A Edom lo echaron de allí los nabateos. Parece ser que se refugió más cerca de Judá. Incluso hay un momento en que los pocos que quedan les obligan a circuncidarse y les obligan a formar parte del pueblo de Judá. Pero no desaparecen. Ya Moisés lo comentó. ¿Sabéis quién pertenecía a este pueblo? Aunque habían cambiado, en vez de edomitas, entonces empezaron y cambiaron un poco su nombre por idumeos. ¿Sabéis quién era alguien que nombra también la Biblia y que pertenecía a este pueblo? Herodes. El rey Herodes, que ordena la matanza de los niños cuando Jesús nació. Herodes pertenecía a los idumeos, a los edomitas. Cuando llegan los romanos, conquistan todo. ¡Qué casualidad! Eligen a la familia Herodes para ponerla como reyes de la zona. Y Herodes, una vez más, se vuelve contra Israel, contra Judá, y ordena matar, cuando van los magos, ordena matar a los niños. Porque claro, una vez más se ve ahí la rebeldía y el decir el enfrentamiento que tenía con Judá. Y eso, que Esaú, cuando Jacob volvió, Jacob obtiene la primogenitura, y como Esaú se siente engañado, pues Jacob se tiene que marchar. Es cuando consigue casarse con Raquel y con Lea. Y cuando vuelve, si recordáis la historia, Jacob tiene miedo de cómo le va a recibir Esaú. Y vuelve con miedo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que Esaú, su hermano, lo recibe con amor. Y parece que hay un perdón. Pero luego, por ejemplo, Moisés comentó, es que es verdad que cómo luego eso en los descendientes, esa reconciliación que había entre ellos, cómo en los descendientes no se nota. Y cómo nos llamaba la atención Moisés en cómo tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque lo que decimos puede originar que las generaciones venideras puedan guardar esa semilla del resquemor, del rencor en su interior. Creo que no hay que echar muy lejos la mirada para saber cómo la historia se puede tergiversar, cómo la historia se puede cambiar y decir que es que yo tengo derecho porque mi antepasado era no sé quién y es que eso era mío. Y es que mi vecino se lo quedó. Y no solo se lo quedó, me machacó, me oprimió. Y tengo derecho a vengarme. Y tengo derecho a reclamar lo que es mío. Tenemos que tener cuidado. Porque luego puede pasar que venga esa discordancia, ese enfrentamiento. Como digo, Edom fue obligado a quedarse dentro de los judíos, dentro de Judá. Y Herodes es uno de ellos. Pero ¿sabéis lo más irónico? Me ha gustado la forma de que comentaba un texto que leía. ¿Sabéis lo más irónico de todo esto? ¿Sabéis cómo fue destruido Edom, los descendientes, los idumeos, defendiendo Jerusalén? Cuando los romanos, Tito, el general Tito, que todavía no era emperador, destruye Jerusalén sobre el año 70 después de Cristo, y destruye el templo. Estaban allí los idumeos defendiendo Jerusalén. Ellos que se habían regocijado cuando Jerusalén era maltratada, era saqueada, que ellos habían saqueado. Parece ser que cuando Jerusalén es destruida completamente por los romanos, ellos estaban allí y fue cuando se extinguieron. Yo no sé si realmente se extinguieron totalmente, o porque ya digo, hay parte de esta profecía desde el versículo 15. Está hablando de cosas, sí, que han pasado ya. Está hablando de cosas que ya han sucedido. Pero va más allá. El Señor siempre, en estos últimos versículos, está diciendo, mira, Israel, Judá, va a ser, siempre va a quedar un remanente. van a volver. Habla de Sarepta, habla de Sefarad. Van a volver y van a poseer estas tierras. Y le dice, pero tú serás destruido para siempre. Tú serás destruido para siempre. Y habla en el último versículo, en el versículo 21, dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Este versículo falta por cumplirse. Está hablando de la venida del Señor Jesús. Cuando habla de salvadores, muchos teólogos, o por lo menos parte de los que he leído, piensan que es cuando el Señor venga con su iglesia, con los apóstoles, y se juzguen allí. Esta parte tiene que venir con ese juicio final. Pero el Señor a Edón ya le ha dado gran parte de lo que él prometía. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas. Es un libro corto, 21 versículos. Habla sobre un pueblo muy concreto, una profecía sobre un pueblo muy concreto, Edón. Pero no está puesto aquí simplemente para ellos. Toda la escritura es útil, inspirada, útil para enseñar, corregir, redarguir. Toda la escritura tiene algo que decirnos a nosotros hoy en día. Y creo que nos advierte, primero, sobre la soberbia, sobre el orgullo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la soberbia y con el orgullo. Es muy fácil dejarnos llevar. Oh, las cosas me van bien. Mi fe no va a flaquear, no voy a tener problema. Y cuando nos viene una piedra de tropiezo, quizás no sea una piedra, quizás sea una roca grande que nos caiga delante. Tenemos que tener cuidado con la soberbia. Y otra cosa la que nos advierte es debemos tener cuidado con regocijarnos cuando vemos el mal sobre los demás. Debemos tener cuidado. A pesar de que Edón no había dejado pasar a Israel por su tierra, el Señor primero le dice, trátalo amablemente, trátalo bien, no te vengues. Pero después, sobre todo por lo que hace Edom, se ve el mal, se regocija y aprovecha, y el Señor le castiga. Debemos tener cuidado, sobre todo si les ocurre a los hermanos de la fe. El Nuevo Testamento dice que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. No dice que nos regocijemos con el mal ajeno. Y fijaros, uno de los no debiste, hay unos que hablan de acciones. Mataron, entregaron, saquearon. Pero hay otro que dice simplemente, no debiste mirar cómo. Y nos debe hacer pensar, cuando estamos viendo una situación, una escena, que no está bien, si me permitís la palabra, no debería pasar, y miramos y no hacemos nada, quizás estamos colaborando con que eso pase. Quizás estamos permitiendo que eso pase. Cuando sabemos de una situación, pues que no está bien, que no está conforme eso, y dejamos y nos callamos y agachamos la cabeza, quizá deberíamos de pensarlo. Ninguna de las promesas que el Señor hace va a pasar de largo. Todas van a ser cumplidas. En el caso de Edón, el Señor le dejó, vean las cosas muy bien, pero la cumplió. El Señor la cumplió. Y aún, como digo, tiene que venir. Porque Israel volverá, ha vuelto, ya tiene posesión otra vez allí. Siempre hay, habla de un remanente. Israel vuelve a tener esa posesión. Pero de Edón nada se sabe. Y cuando vuelva el Señor, aún todas las profecías se cumplirán, todo lo que falte. Hermanos, cuando la Biblia también habla de Edom, o sea, de Saúl, o de Edom, Israel, Edom y Jacob, hay un enfrentamiento, una semejanza entre la espiritualidad y la carnalidad. Esaú se dejó llevar por ese guiso rojo, tenía hambre y se olvidó de las promesas. Igual a decir, cuando nosotros pecamos, yo así, cuando pecamos, es porque nos olvidamos de las promesas y nuestros ojos no ven más allá de nuestras narices. Y decimos, es que esto lo tengo aquí, y nos dejamos llevar, y lo cogemos. Y nos olvidamos que nos dice el Señor, piensa más allá, piensa en el porvenir, piensa en mis promesas. No somos mejores que los demás. Hermanos, todo lo que está aquí es para tener cuidado, para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para hacernos pensar que somos débiles. Y como dice Pablo, nuestra fortaleza está cuando el Señor es fuerte y nosotros somos débiles. Cuando nosotros queremos tomar el mando, no va bien la cosa. No va bien la cosa. Señor Dios y Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, Señor. Padre Santo, porque no somos mejores que ninguno. No somos mejores que los que decimos que están allá afuera, que los que llamamos el mundo. Señor, pero tú nos abriste los ojos, el entendimiento, y nos hiciste ver, Señor, que nos estabas regalando una vida eterna. Una vida eterna a tu lado, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Que recibió el juicio que nosotros debíamos de recibir. Que ocupó mi lugar, nuestro lugar, en aquella cruz. El Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, se sacrificó por mí. Y tu Espíritu Santo, Señor, vive en cada uno de nosotros, Señor, y nos muestra, Señor, y nos da toques, nos va diciendo por dónde debemos de ir, Señor. Padre, abre nuestros oídos a lo que cada día nos vas diciendo, Señor, a lo que tú nos vas mostrando, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos dejamos llevar por nuestro propio yo. Señor, y gracias, bendito Dios, Señor, porque la salvación no depende de mí. Señor, la salvación ya está conseguida porque fue nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y un día estaremos en tu presencia, Señor. Señor, conoceremos como hemos sido conocidos, Señor. Padre, no nos quedará más remedio que, de verdad, postrarnos de rodillas y decir, Señor, ¿cómo es posible que me amaras? ¿Cómo es posible que murieras por mí? Gracias, bendito Dios, Señor, por todo, por tu misericordia, por tu amor, por lo que recibimos cada día, Señor. Padre, ayúdanos en nuestra vida diaria, Señor. Queremos darte gloria con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. A pesar de nuestros fallos, de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras vergüenzas, a pesar de todo, Señor. Pero ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo. Amén.